Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 26 de febrero de 2025. Comenzamos.
Con 4.120 casos en sus primeros 100 días, la administración de Claudia Sheinbaum duplicó el registro de personas desaparecidas en comparación con las 2018 de Andrés Manuel López Obrador durante el mismo periodo. En su defensa, desde el principio nos dijo que le iba a dar continuidad a lo que hizo López Obrador. Que ustedes no hayan entendido no justifica que se pongan a chillar porque extrañan a su tía. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, los estados con mayor número de casos son Edomex, Ciudad de México, Sinaloa, Puebla y Michoacán. Y eso que estamos contando a las personas que desaparecieron víctimas de actos delictivos, no a las que se fueron voluntariamente cuando se dieron cuenta que vivían en Edomex, Ciudad de México, Sinaloa, Puebla y Michoacán. Para agravar la situación, la organización Causa en Común alertó sobre recortes presupuestarios para la Fiscalía Especial de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, que este año perdió 500 mil pesos y solo cuenta con 24 millones para operar. Tanta gente desaparecida y ustedes pensando en el cochino dinero. Son unos insensibles, de veras. Además, la Comisión Nacional de Búsqueda cuenta con solo 119 trabajadores para atender la crisis, lo que significa que cada uno debe gestionar la búsqueda de 113 personas, más las que se acumulen en la semana. En el Senado de la República, el Partido Verde, liderado por Manuel Velasco, logró que Morena aceptara modificar la fecha para que entre en vigor la reforma antinepotismo propuesta por la presidenta Sheinbaum, pasándola del 2027 al 2030. Y en una de esas hasta el 2033, aprovechando que la señora anda distraída tratando de salvar el mayo. Con este cambio, la senadora Ruth González, esposa del gobernador de San Luis Potosí, el senador Félix Salgado Macedonio, papá de la gobernadora de Guerrero, y el senador Saúl Monreal, hermano del gobernador de Zacatecas, podrían aspirar a suceder a sus familiares en 2027. Pero todos ellos ya dijeron que no tienen prisa, ¿eh? Así que no creo que lo hagan. Y desde aquí mi compromiso, que es que en las próximas elecciones no vamos a poner un clip de mí diciendo esto para quedar como estúpida. En tanto, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que decirle cálmate a la presidenta, aplazando la entrada en vigor de su reforma sobre nepotismo, fue para priorizar la unidad del movimiento, no por misoginia. Y además porque las viejas siempre se van a enojar por algo, sobre todo cuando andan en sus días. Durante el debate, la oposición propuso que el combate al nepotismo también aplique en los cargos del Poder Ejecutivo, Judicial y órganos autónomos. El equipo de Nepo Reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Senadores de Morena, Partido Verde, PT y el PRI aprobaron la reforma constitucional de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para prohibir el nepotismo electoral y la reelección consecutiva. Los cambios fueron avalados en lo general por unanimidad con 97 votos a favor y en lo particular con votos en contra del PAN y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, la oposición criticó la presión del Partido Verde para modificar la iniciativa y mandar la prohibición del nepotismo hasta 2030 y no en 2027 para pagar favores a amigos y familiares, entre ellas señalaron a la esposa del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, pero los morenistas se defendieron.
Pero sí se vale entonces que en San Luis Potosí nuestra compañera Ruth González pueda ser la candidata, ¿sí se vale?
Una servidora en San Luis Potosí obtuve 526 mil votos y tú eres plurinominal.
Mediocre y miserable. Nosotros no estamos acostumbrados a pagar favores.
La reelección consecutiva también estará prohibida a partir de 2030 para legisladores federales y locales, presidentes municipales, regidores y síndicos. Y en la discusión, PRI recordó el actual nepotismo.
La familia Batres con 5 familiares, la familia Guadiana, la familia Luján, muy grande.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo. Información para Abejorro Media.
Esta mañana, en su conferencia, después de la trapeada que le pusieron a su iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su reforma contra el nepotismo debería aplicarse desde 2027. Y aunque a manera de autoconsuelo insistió en que lo importante es que la prohibición quede en la Constitución, advirtió que quienes se beneficien en las próximas elecciones se verán muy mal. Ay, si tú la traes.
Creo que lo importante es que quede en la Constitución. Y bueno, para el 27, pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo, pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. ¿Eh? Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena, ¿no? Entonces, espero que se respete para el 27.
Este martes, las ministras favoritas de la 4T, Leni Esquivel, Yasmín Batres y Loretta Young Bizarra, se reunieron a puerta cerrada con la bancada de Morena en San Lázaro para discutir la reforma al Poder Judicial, pero negaron que su presencia fue un acto anticipado de campaña. ¿Fue un acto de corrupción? Definitivamente. ¿Un acto anticipado de campaña? Sin duda. ¿De traición a la división de poderes? Dame una S. Dame una I. ¿Qué dice? Yasmín Esquivel afirmó que asistió como ministra y no como aspirante, aunque reconoció que ellas son las únicas tres integrantes de la Corte que optaron por el pase directo y, contrario a lo que pasaría en Miss México, sí aspiran a ser electas para un cargo judicial.
No, no es una irregularidad, porque yo vengo en calidad de ministra invitada por el grupo parlamentario a platicar y reflexionar sobre la reforma al Poder Judicial. Y en este sentido, hoy hablamos acerca de tan necesaria reforma que los mexicanos, cuántas veces hemos escuchado que el sistema de justicia es deficiente, que la justicia no existe.
Loretta Ortiz sostuvo que su participación fue para explicar el proceso electoral a los diputados que fueron los que lo diseñaron y aprobaron. Es que es bien listísima la morra.
No estamos haciendo campaña anticipada, venimos aquí nada más a saludar a nuestros compañeros diputados. Ya es más que hacer una campaña, es dar una explicación del proceso que se viene.
Finalmente, Lenia Batres defendió a su equipo de 79 personas y el uso de una camioneta Suburban, al acusar que sus opositores buscan desinformar para afectarla a ella y a 79 de sus familiares.
Uno de los principales problemas que tenemos, que es el de la corrupción y el nepotismo, tiene que ver con esa forma cerrada de funcionamiento del Poder Judicial.
Guadalupe Tagüey, consejera presidenta del INE, estimó que solamente entre 8 y 15 millones de personas participarán en la elección judicial de las más de 100 millones inscritas en el padrón, lo que la dejaría en la complicada situación de presidir una elección con entre 8 y 15 millones de personas más de las que está capacitada. Tagüey explicó que el proceso electoral durará aproximadamente 9 minutos por votante, porque recibirán 6 boletas con 234 candidaturas para renovar 881 cargos del Poder Judicial. ¡Carajo! Luego una sufre un cortocircuito y en la fonda tienen más de 3 guisos. La funcionaria adelantó que para facilitar el voto, el INE lanzará una aplicación móvil y el micrositio Sistema Conóceles, para que la ciudadanía ensaye su voto y conozca a los candidatos. Y a menos de que sea en formato TikTok, con dichos candidatos bailando coreografías de Glee, no le veo mucho futuro. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que por estas fechas de 2023 aún estaba planeando qué zapatos iba a usar cuando fuera presidente, afirmó que México y Estados Unidos deben llegar a un acuerdo ante la posible imposición de aranceles el 4 de marzo. Tras su visita a Washington, Ebrard señaló que las negociaciones, como sus heridas, siguen abiertas y que México insistirá en un acuerdo. Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior, y señor que nomás de verle la cara uno piensa, ¡da huevo que se llama Rosendo! Continúan las negociaciones en Washington, en donde prevén sostener más reuniones esta semana. José Elías Lija, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, y señor que en todas sus fotos sonríe como si lo hubieran secuestrado, reveló un contrato de la legislatura pasada con Sergio Arturo Ramírez Muñoz, director de despacho que asesora a Ismael El Mayo Zambada, para brindar servicios en la Comisión de Cultura y Cinematografía, entonces presidida por Morena. Pues ahí está, los servicios eran para hacer películas, no para hacer crímenes. No sé qué le vende malo, la verdad. El contrato por 65.300 pesos mensuales estuvo vigente de mayo a agosto de 2021. En esa fecha, Ramírez Muñoz era militante de Morena y compañero de fórmula con Sergio Mayer. O sea, fórmula porque era suplente, no porque fueran hermanos de leche. O bueno, quién sabe. Los artistas hacen cada cosa que... Lija criticó a Morena por vincularse con abogados del crimen organizado. Contrario al PAN, que los hace secretarios de seguridad. Y retó al presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, a explicar el contrato. Un tribunal federal ratificó la suspensión que impide el traslado del narcotraficante Rafael Caro Quintero a Estados Unidos, uno de los líderes del extinto cártel de Guadalajara. El equipo de reporteros Kikis, de Abejorro Media, tiene los detalles.
Por unanimidad, el primer tribunal colegiado en materia penal con residencia en el Estado de México confirmó la suspensión de plano otorgado al fundador del cártel Guadalajara, Rafael Caro Quintero, para evitar su extradición a Estados Unidos. El tribunal consideró infundado el recurso de queja que interpuso la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República contra la resolución de la titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia penal en el Estado de México, Raquel Yvette Duarte Cedillo. De acuerdo con la FGR, la jueza indebidamente concedió la suspensión de oficio y de plano a Caro Quintero para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encuentran y no fuera llevado a cabo la entrega del quejoso al estado que lo requiere hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo. El órgano jurisdiccional concluyó que dichos motivos de inconformidad resultan infundados, por lo que dejó firme con precisiones el auto recurrido relativo a la suspensión de plano concedida. Los magistrados estimaron adecuada la sentencia de la jueza de distrito por haber concedido la suspensión de oficio y de plano. Información para Abejorro Media.
La Secretaría de Educación Pública presentó la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz, que prohíbe la comida chatarra en escuelas a partir del 25 de marzo, y promueve hábitos saludables en niños. Pero hábitos saludables en cuanto a alimentos. No enseñarles a esquivar balas, o no aventar compañeritos por la ventana, ni nada de esas otras cosas que matan más. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el programa busca prevenir enfermedades desde la infancia. ¡Ah! Porque así no les afecta que nunca haya medicinas. Menta de tiburona. Detalló que la UNICEF será la encargada de supervisar los avances y se formarán brigadas para realizar revisiones nutricionales, visuales y dentales a cerca de 12 millones de estudiantes, a quienes medirán, pesarán y lavarán el cerebro para que cuando sean adultos voten por Morena ya sin tener que darles becas del bienestar. Zoe Robledo, titular del IMSS, y señor que ha sido visto usando una chancla que tiré. Afirmó que es la mayor intervención de salud escolar en la historia del país. Uy, ahora sí muy preocupado por los niños, ¿verdad?
Pues así como Vasconcelos emprendió una misión cultural contra el analfabetismo de su tiempo y enseñó a miles de niñas y niños a leer y escribir, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inicia esta misión transformadora en la que todas y todos la acompañamos. Enseñar a los niños y a las niñas a vivir saludables para ser felices.
La sección 22 de la CENTE en Oaxaca anunció un paro de 48 horas para este 27 y 28 de febrero, con toma de casetas y oficinas federales, así como un mitin en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Uno cree que es huevón hasta que conoce a la CENTE de Oaxaca, me cae. El paro se realiza en rechazo a la reforma a la ley del ISSSTE y para exigir la entrega de útiles, uniformes y equipamiento tecnológico en escuelas. Bueno, por eso y porque se viene la época de exámenes, y qué flojera calificarlos. Sí. Las secciones 9, 10, 11 y 60 de la CENTE en la CDMX también protestarán frente al Congreso el 28 de febrero. Este martes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó el reconocimiento legal de las personas no binarias, es decir, las que se oponen a usar el código que permite diseñar sistemas electrónicos digitales. con 47 votos a favor y 4 panistas en contra, pero muy interesados, la iniciativa se remitirá a la jefa de gobierno para su promulgación. Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. Los recientes señalamientos del gobierno de Donald Trump sobre los presuntos vínculos del gobierno mexicano con el crimen organizado no surgieron de la nada. Son consecuencia lógica de una estrategia fallida que priorizó la permisividad y el pacto tácito con los cárteles sobre el combate frontal a la delincuencia. La administración de Morena optó por una política que no solo ha fracasado en pacificar al país, sino que convirtió a México en un narcoestado con territorios enteros bajo el dominio del crimen organizado. Más allá de su agenda política y sus propios intereses, el gobierno estadounidense está haciendo lo que el gobierno de la 4T sistemáticamente se ha negado a hacer: señalar y denunciar la expansión criminal que opera con la tolerancia de autoridades federales. No es casual que cada vez haya más evidencia de lazos entre el partido en el poder y los grupos delincuenciales. La reciente aparición de fotografías del abogado de Ismael El Mayo Zambada con la plana mayor de Morena es parte de un patrón preocupante de relaciones turbias que exigen una investigación a fondo. El despacho de abogados que defiende a este narcotraficante es dirigido por un militante de Morena y aún así, el partido simplemente niega sus vínculos con el crimen. Pero la evidencia documental no desaparece con un simple desmentido. Cada vez hay más señales de que Morena no solo ha tolerado la violencia provocada por los cárteles, sino también ha permitido su infiltración en las estructuras de poder. Ejemplos abundan. En Guerrero, el senador Félix Salgado Macedonio ha sido señalado por presuntas relaciones con el narcotráfico, aunque sin consecuencias legales hasta el momento. Lo mismo Norma Otilia Hernández, exalcaldesa de Chilpancingo, quien fue vinculada con los Ardillos luego de que se difundían videos de reuniones que sostuvo con el grupo criminal. Y ni hablar de Rubén Rocha Moya, que goza de protección federal, aunque el estado que gobierna esté en llamas. Estos casos demuestran que en Morena la problemática no es aislada, sino estructural. Lo cierto es que esta situación no es un accidente, sino una crisis provocada. Provocada por la omisión, por la complicidad y por la negativa del gobierno federal a enfrentar a los grupos criminales. Estados Unidos está exigiendo lo que México debería hacer por su cuenta: perseguir y desmantelar a los cárteles que lo han convertido en un campo de batalla. Sin embargo, la respuesta de Morena sigue siendo el silencio y la negación, dejando que el país se hunda cada vez más en el control del crimen organizado. Si el gobierno sigue empeñado en ignorar las señales y proteger a los suyos, llegará el momento en que no pueda negar lo evidente: que su cercanía con el crimen organizado no es solo un rumor, sino un hecho consumado. Ya opiné. En temas internacionales, más a huevo que de ganas, Ucrania acordó con Estados Unidos un trato para desarrollar conjuntamente sus yacimientos de minerales, petróleo y gas. La Casa Blanca considera el trato como el primer paso hacia un alto al fuego con Rusia y se espera que el Parlamento de Ucrania pida al presidente Volodymyr Zelensky que lo firme a la brevedad y al calce. Supongo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la Gold Card, una nueva vía para que extranjeros adinerados obtengan la residencia permanente, que costará $5 millones. Según Trump, esta tarjeta traerá grandes contribuyentes y generadores de empleo. La iniciativa sustituirá al programa EB-5 para inversionistas, que el gobierno considera fraudulento. A diferencia de este anterior programa, que requería una inversión mínima de $1.5 millones, la nueva tarjeta busca recaudar fondos para reducir el déficit. En Chile, este martes hubo un apagón eléctrico masivo. ¡Qué coincidencia! Aquí nuestra electricidad es más IVA. En 14 de las 16 regiones del país, que afectó desde Arica hasta Los Lagos. Lo cual a nosotros no nos suena a nada, pero seguro los chilenos entenderán perfecto. ¿Cachai? Weón. Well, culiao. El apagón generó caos en varias zonas, ya que paró el metro de Chile. O sea, no servía el transporte público, pues. El gobierno chileno declaró estado de excepción y toque de queda. Esta mañana se restableció el servicio eléctrico y las autoridades atribuyeron el apagón a una falla en sus sistemas de protección. Ayer el Papa Francisco firmó un decreto de canonizaciones que incluye al beato venezolano José Gregorio Hernández, confirmando que ya puede trabajar y que su salud mejora. O que tiene una enfermera venezolana que se le da muy bien eso de la falsificada. José, conocido como el médico de los pobres, no era necesario el apodo. Con lo de venezolano se entendía perfecto. Fue beatificado en 2021 y ahora se convertirá en el tercer santo del país sudamericano después de Chávez y Maduro. El Vaticano también informó que el pontífice argentino recibió la visita del secretario de Estado, el cardenal italiano Pietro Parolin, y del arzobispo Edgar Peña Parra, número 2 y 3 de la Santa Sede. Durante la reunión, en la que seguro los visitantes llevaban un flexómetro para ver si cabían sus muebles, el Papa convocó a una asamblea de cardenales. Y a lo mejor es porque hace poquito vi la de Cónclave, pero si pasa como en la película, es posible que el Papa tenga piedras en los ovarios. Es momento de dar lectura a sus bonitos comentarios. A ver, me informan que ayer no pudimos felicitar a Jorge Armando Tijerina por una donación que realizó y hoy le agradecemos. Jorge Armando Tijerina. Muy bien, no veo donaciones hasta el momento, así es que leeré algunos comentarios al azar. Veamos, dice... Lenia Batres se parece al peluche capibara con mochila. Sí parece. Nos dice Rosenda Abigail que mandó foto del champán para Vic y que nadie le contestó. ¿Qué pasó ahí, ¿Qué pasó ahí, muchachos? Preguntan, ya llegamos, ¿y por qué la taza de Alarcón? No había visto que agarré la taza de Alarcón. Según yo había agarrado, solo vi AL y la agarré randomly. ¿Todos lo vieron y nadie me dijo nada? Pues esa es la razón, la taza de Alarcón. Porque lo extraño, porque extraño al maestro Alarcón. ¿Cuándo viene? Mañana vemos a Alarcón. Dice Marcelo Luján, sí, ya somos el número 1 en obesidad, le ganamos a los gringos. Pero en obesidad infantil, ¿no? ¿O ya también en obesidad de adultos? ¿Otra donación? Jorge Armando paga cover para ver este programa. Dice, donación para que Juan Carlos Bodoque tenga luz. Claro, el de 31 minutos, ¿no? Sí, sí agarro algunas de las referencias. 31 minutos marcó mi infancia, por supuesto. Dice, ¿qué nos dijo Enzo Etna? Enzo mandó saludos a la colmena, le damos un saludo a Enzo. Juan Carlos Macías Romero dice ¡te amo, Ale! Gracias. Porque no sé, lo puso con signos de admiración. No se vaya a caer el café de la taza, dice Abejorro Media. Uy, sí, mira, mucho café que trae. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan más tarde la Chisma Web. El mejor programa de chismes en la web, grabado en este estudio. Suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentra también en nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme por piedad a todas las redes sociales porque estoy harta de ser una pocos followers. Gracias, es todo mi mensaje. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.